Hey, feliz día de resurrección a todo mundo. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a todos los que están en línea con nosotros. Feliz día de resurrección. Todo lo que ha pasado en los últimos años en este mundo es muy difícil. Muchas dificultades. No solo fuera en el mundo. Todos nosotros hemos pasado por muchas dificultades. Seguramente unos de ustedes han pasado por dificultades financieras en su matrimonio. Quizás uno de ustedes o un ser amado está tratando con ansiedad, depresión. El hecho es que nadie quiere que vengan dificultades, pero cuando vienen, tienen una manera de hacer que mires tu vida y digas a ti mismo, ¿con qué estoy contando realmente? ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? Que sea lo suficientemente sólida como para que las circunstancias fuera de mi control no puedan quitármela. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Una de las frases que los primeros seguidores de Jesús se decían unos a otros era, Cristo ha resucitado. Y entonces la otra persona respondía, ha resucitado verdaderamente. Cristo ha resucitado, Él ha resucitado verdaderamente. Subrayen esas palabras conmigo. Cristo ha resucitado, Él ha resucitado verdaderamente. Quiero hablarles acerca de esas pequeñas palabra, verdaderamente. ¿Por qué decimos verdaderamente ha resucitado? Es porque mucha gente a partir del siglo primero y hasta hoy realmente no cree que la resurrección de Jesucristo sucedió. Mucha gente piensa que después de que Jesús murió en su cruz, sus discípulos todavía pensaban en Él y pensaban en sus enseñanzas. Y así era como Jesús todavía como si todavía Jesús estuviera vivo en sus recuerdos. Eso es lo que mucha gente piensa. Y con el tiempo la idea de la resurrección se convirtió en algo simbólico. Realmente no sucedió, pero Jesús vive en nuestros corazones. Y así los primeros seguidores de Jesucristo añadieron la palabra verdaderamente. Cristo ha resucitado, Él ha resucitado verdaderamente. Uno de los problemas de creer en la resurrección de Jesús no solo es una metáfora que no sucede realmente, es ver la transformación que ocurrió en esos primeros seguidores de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús no fueron transformados por la idea de que Cristo ha resucitado metafóricamente. No, los primeros seguidores de Cristo no fueron capaces de formar la primera comunidad del mundo que incluyera judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, ricos y pobres. No importa, porque Jesús solo vivió en sus recuerdos. No fueron capaces de derribar todas las barreras étnicas y culturales de su época basadas en una resurrección metafórica. No sacrificaron todo lo que tenían basado en un símbolo, en una idea. No fueron a la muerte virtual voluntariamente por miles creyendo que resucitarían metafóricamente. No, lo hicieron porque creyeron que Cristo realmente ha resucitado. Él ha resucitado verdaderamente. Realmente creyeron que sucedió. Ellos creyeron en su muerte y creyeron en su resurrección de su cuerpo. Quiero que sepas que estos primeros seguidores de Jesús entendieron todo acerca de la muerte. Sabían cómo era la muerte. este Jesús al que seguían murió, lo vieron, se acabó. Y luego, 3 días después, la tumba estaba vacía. Ahora podrás pensar, como lo hicieron los discípulos al principio, que el cuerpo de Jesús acaba de ser movido. Pero comenzaron a hacer cosas increíblemente extrañas. Este es el mismo Jesús. Comenzó a aparecer a la gente. A la gente responsable. Después de que había sido crucificado. Se le apareció a María Magdalena en el jardín. Y después de eso se le apareció a todos los discípulos excepto a Tomás. Y luego más tarde se le apareció al incrédulo Tomás. Y luego 2 décadas después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de Corintio. 1 Corintios 15:16. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Esto realmente sucedió. Y si no me creen, hay un montón de personas que todavía están vivas y que lo vieron. Pueden ir a preguntarles. Ellos lo miraron. Ahora, no escribas palabras como estas a menos de que los testigos oculares realmente lo respalden. Una de las indicaciones de que cuán en serio se tomaron la realidad de la muerte y resurrección de Jesús está en el Evangelio de Marcos, donde dice esto, Marcos 15:21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón, el padre Alejandro y Rufo. ¿Por qué se molestaría Marcos en dar nombres de los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo? ¿Por qué haría eso? Era porque Alejandro y Rufo todavía estaban vivos en el tiempo que Marcos escribió esto. Y eran conocidos por la audiencia a la que Marcos estaba escribiendo. Entonces, si tienes preguntas acerca de la muerte y resurrección de Jesús, puedes ir a preguntarles a Marcos y a Rufus. Este no es el tipo de cosas que haces si estás escribiendo un mito. Si estás escribiendo sobre un símbolo. Y poco después, Jesús se le apareció a sus dos discípulos. Seguidores en el camino a Emmaús y se reveló a ellos. Y mira lo que pasó en Lucas 24. En menos de una hora están de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado en verdad. Dicen: realmente es verdad. De ahí viene la palabra verdaderamente. Es verdad. Realmente sucedió. No es metáfora. No es una vaga esperanza. Es verdad. Solo hay una explicación que explica la transformación de la noche a la mañana de un pequeño grupo de personas empobrecidas, confundidas, asustadas en una comunidad valiente y envalentonada que sacrifica todo, incluyendo sus vidas, para poner el mundo patas arriba. Y la única explicación es que realmente creyeron en esto. Ellos creían que este Jesús, su maestro, su amo, el que vieron morir en la cruz y cuyo cuerpo fue puesto en una tumba, Jesús realmente resucitó de entre los muertos. El Señor ha resucitado, ha resucitado verdaderamente. Entonces, la pregunta es, que necesitamos una respuesta esta mañana es, ¿y qué? Ok, Brian, me convenciste. Yo pienso que Cristo sí se resucitó de la muerte. ¿Y qué? ¿Qué significa la resurrección para mí? Esto es lo que vamos a ver en el tiempo que nos queda. Y les voy a dar tres razones de lo que la resurrección significa. Significa que tu valor no varía. Porque yo sé que por los últimos años muchas personas han dicho cosas como: mi patrimonio neto ha caído en un 25%. Mi patrimonio ha caído en un 25%. No, y yo te voy a decir respetuosamente, no, no lo ha hecho. Hace unos años tú valías la vida del Hijo de Dios. Y eso es lo que sigues valiendo hoy. Y mañana seguirás siendo lo mismo. Quiero que viajen un poco en sus mentes atrás del tiempo. Que piensen en la primera Pascua. Piensen unos días después de esa primera Pascua. Que estaban unos de sus discípulos que eran sus hermanos, Santiago y Juan, estaban hablando. Y Juan le dice a Santiago: ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Pero mi negocio de la pesca ha caído un 60%. Me siento como un fracasado. No estoy durmiendo bien. Estoy ansioso. No sé cómo, cuándo o van a cambiar las cosas. Creo que Santiago le habría dicho: ¿estás loco? ¿Has resucitado verdaderamente? Y estás aquí parado diciéndome que no puedes dormir por la cantidad de peces que estás pescando. ¿A quién le importa cómo pican los peces? ¿Has resucitado verdaderamente? De todos modos, esos solo son peces. Es solo dinero. Él en verdaderamente resucitado significa que el dinero no define tu identidad. El dinero no puede decir cuánto vales. Tu trabajo, tu vocación, tu título, tu posición, cómo van las cosas en tu vida. No llega a determinar tu valor. Algunos de ustedes se han estado castigando a sí mismos en los últimos años debido a lo que sucedió en su trabajo o en su cuenta bancaria o en el valor de su casa o en sus acciones o todo eso. Puedo entender todo eso, pero como tu pastor, quiero que sepas si te sientes de esa manera. Quiero que salgas con la cabeza bien en alto. Porque para el Dios que creó todo, el Dios del universo, tú vales más que cada dólar, cada euro, cada peso, cada rupia, cada rublo, cada libra, cada marco, cada yen que sea en impreso. ¿Y sabes por qué? Porque tú vales la vida del Hijo de Dios. Y Él murió en una cruz. Y resucitó de entre los muertos. Y Él ha resucitado verdaderamente. Eso es lo primero que significa la resurrección. Significa que tu valor no varía nunca. Significa también que tu pasado no es imperdonable. No importa lo que has hecho, tu pasado no es imperdonable. Hace como 130 años había un ingeniero en General Electric que tenía el nombre Charles Siemens. Él era realmente un genio. Conocía cada detalle de cada parte de cada máquina que GE operaba en aquellos días. Y cuando se retiró y dejó la empresa a veces no tenía ni idea de qué hacer cuando las cosas se quebraban, porque dependían mucho de Stamins. Una vez tuvieron un mal funcionamiento que nadie pudo arreglar, así que llamaron a Stamins desde su retiro. Entró y miró la máquina durante unos 5 minutos, sacó un pedazo de tiza, marcó una X en la parte defectuosa para que pudieran reemplazarla y luego se fue a su casa. 5 días después, G recibió una factura de Stamins por 10 mil dólares. Era una gran cantidad de dinero hace 100 años, específicamente por 5 minutos de trabajo. Entonces G le pidió a Stamins que detallara su factura. Así que con unos días después, Stamins envió una factura con dos elementos: hacer una marca de tiza de $1, saber dónde ponerla, $9,999. Les dije que era un genio. G sabía a quién llamar cuando algo se rompía, incluso si era costoso arreglarlo. ¿A quién? So te voy a preguntar algo. ¿A quién llamas cuando tu vida se derrumba? ¿A quién llamas cuando tu matrimonio se desmorona? ¿A quién llamas cuando te equivocas como padre? ¿A quién llamas cuando manejas tu ira de una manera que te avergüenza? ¿O a quién llamas cuando quedas atrapado en el engaño o vuelves codicioso y destruyes tu negocio? ¿A quién llamas cuando te vuelves adicto a cualquier sustancia, o al alcohol, o a la pornografía, y no puedes liberarte? ¿A quién llamas? Llamas a Jesús. A Él es al quien llamas. Llamas a Jesús. ¿Y sabes por qué necesitas llamar a Jesús? Pablo nos dijo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que nada de lo que has hecho está más allá de la capacidad de Dios para limpiarte y perdonarte. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo, quien murió en la cruz, ha resucitado verdaderamente. Yo creo que algunos de ustedes necesitan escuchar esto. La resurrección para ti significa que lo mejor está por venir. Todo lo que hayas pasado, donde quiera que hayas estado, sin importar la edad que tengas, aún no has visto lo mejor. Si eres una persona de resurrección, lo mejor está por venir. Es algo gracioso que en nuestros días hablemos de casi cualquier cosa, pero no nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta hablar de la palabra muerte. Como les digo, la vida está bien. Hay un cereal llamado vida, un juego. Hay un juego llamado vida, hay un cereal llamado vida. Algunas veces, ¿han visto un cereal llamado muerte? Es un cereal para las personas a las que les gusta despertarse muy despacio en la mañana. Compramos un producto llamado seguro de vida. Cuando lo piensas, es un nombre extraño. ¿Sabes por qué? Porque hay que morir para colectarlo. No compras un seguro de vida en caso de que vivas, pero nadie lo llama seguro de muerte. ¿Por qué no? Porque eso es algo muy deprimente. No sabemos cómo manejar la muerte. Entonces eso me lleva a la tercera cosa que significa la resurrección. Significa que la muerte no tiene poder sobre ti. Si eres una gente de resurrección, la muerte no tiene poder sobre ti. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús está diciendo, al seguirme y confiar en mí, al ponerte en mis manos, la muerte es finalmente impotente sobre ti. Eso es lo que la resurrección puede significar para ti. Podrías decir, Brian, ¿cómo puedo ser parte de eso? ¿Cómo me convierto en parte del plan de resurrección de Dios? Hay dos maneras de que te puedes unir al plan de resurrección de Dios. Una de las formas es ser perfecto. Dios es perfecto, por lo tanto la vida con Dios para siempre será perfecta. Ahí no habrá más violencia, no habrá más injusticia, no habrá más codicia, no habrá racismo, no habrá engaño, no habrá arrogancia. La vida con Dios está llena de personas perfectas. Así que una de las maneras de llegar a pasar la vida eterna con Dios es ser perfecto. Entonces déjame te pregunto, ¿cómo te va en eso? No tan bien, ¿verdad? Necesitamos otro plan. Ahora, la gente tiene mucha desinformación sobre esto, así que tenemos que hablar de esto por un minuto. Algunas personas, quizás eres tú, están probando el plan suficientemente bueno cuando se trata de Dios. Algunas personas piensan, si yo creo que hay un Dios y creo que hay vidas después de la muerte y creo que la forma que conseguirlo es suficientemente bueno, si voy a la iglesia lo suficiente, si doy lo suficiente a la caridad y si soy voluntario suficiente, si creo lo suficiente, si hago más cosas buenas que malas, entonces seré suficientemente bueno como para entrar. Mucha gente no ha pensado en eso profundamente, pero tienen un vago plan suficientemente bueno. El problema es de que Dios no es un tipo de Dios suficientemente bueno. Él es un Dios perfecto. Y estoy muy agradecido de que lo es. El cielo no será un lugar suficientemente bueno. No, será. Ese no es el tipo de Dios que tenemos. El cielo será un lugar perfecto con gente perfecta. Por lo tanto, el plan suficientemente bueno no es un plan suficientemente bueno. Otras personas prueban el plan de comparación. El plan de comparación básicamente es algo así. Creo que Dios nos califica en una curva y la calificación aprobatoria estará solo unos pocos puntos por debajo de lo que sea mi puntaje cuando Dios esté calificando a todos. Por lo tanto, tu sentimiento de seguridad espiritual se basa en encontrar a alguien más que sea peor que tú. Si estás en el plan de comparación, esperas que en el día del juicio estés haciendo filas detrás de Charles Manson, Osama Bin Laden o Saddam Hussein. De esa manera te verás muy bien en comparación. Pero, ¿y si no es así? ¿Qué pasa si el día del juicio estás haciendo fila detrás de la Madre Teresa o Billy Graham? Y luego escuchas a Dios diciendo a la Madre Teresa, lo siento mucho, Madre Teresa, simplemente no fuiste lo suficientemente buena persona como para entrar. Y luego él dice, siguiente. El plan de comparación no funciona. Entonces a Dios se le ocurrió tu plan. Se llama el plan de la gracia. El plan de la gracia. No puedo vivir una vida perfecta. No puedo. Y si no lo has pensado, tú tampoco puedes. Pero gracias a Dios, Jesús ya lo hizo. Ya vivió una vida perfecta. Así que cuando Él fue a la cruz, Él pagó la deuda moral que yo nunca podría pagar. Él murió la muerte espiritual que yo nunca podría morir. Así que ahora, ser amado ser perdonado y recibir una nueva vida es tan disponible como un regalo de Dios, todo gracias a Jesús. Eso es parte de lo que significa la resurrección. Ahora, aquí está la cosa. Puedes saber todo esto y aún así perderlo porque hay un paso más. Y este paso es, si estás en línea o en persona, y quiero que lo sepan, y que mucha gente se le pasa, porque hay un paso más. Y ese paso es, tienes que responder a esta pregunta. ¿Cómo vas a responder? Porque seguir a Jesús siempre requiere una respuesta. Tal vez digas, Brian, ¿cómo me alejo tanto de Dios que no creo que pueda volver jamás? Quiero que sepas que no importa cuán lejos te hayas alejado de Dios, no está más lejos de lo que Dios puede alcanzarte en Jesús. Dios ha alcanzado a personas mucho más lejanas que tú. O tal vez digas, Brian, yo tengo un trasfondo religioso completamente diferente. Y eso está bien. Porque esto no se trata de una religión. Se trata de una relación personal con Dios. Y puedes empezar a tenerla hoy mismo. Y luego dices, ¿cómo haría eso? Mira lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Quiero que sepas que hay dos partes en esto. Está creer, pero también está recibir. Y las buenas nuevas, creo que la mayoría de ustedes ya creen. Ya están en la parte de creer. Casi todos ustedes creen. Yo creo que Jesús fue una gente verdadera, que en realidad existió. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Creo que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Yo creo. Casi todos ustedes ya están en la parte de creer porque están en el servicio este fin de semana. Pero creer no es suficiente. También tienes que recibir a Cristo Jesús en tu vida personal. Es tu salvador personal. Déjame les pregunto, ¿han hecho esto antes? Oh, no te estoy hablando que tú eres un buen cristiano, que tus padres son cristianos. Esto es una pregunta personal. Si tú no sabes si tú has recibido a Cristo en tu corazón como Cristo, como Rey y Salvador, te voy a dar una oportunidad de que estés seguro en solo un minuto. Y se preguntarán, Ryan, ¿cómo recibo a Cristo en mi vida, en mi corazón? Lo haces a través de una oración de entrega. Voy a hacer una oración en un momento. Y si quieres recibir a Jesús en tu vida, comenzarás a seguirlo después de esto. Ahora mismo. Y si tú mismo nunca has recibido a Cristo como Jesús, Rey y Salvador, pero tú quieres, tú puedes repetir las palabras después de mí. No lo tienes que decir en voz alta. Lo puedes decir en tus pensamientos. Dios puede leer tus pensamientos. Pero lo que sí quiero que sepas es de que necesitas ser auténtico. Necesitas ser entre tú y Dios, que tú en verdad lo sientas. Recibir a Cristo como Rey y Salvador. Y si tú lo haces, vas a tener una nueva vida siguiendo a Cristo. ¿Puedes agachar tu cabeza y orar por un momento? Y quiero que cierres tus ojos. No hay nada mágico en cerrar los ojos, solo bloquea la distracción. Y yo sé que este es un momento santo. Es un momento santo para todos los que estamos en esta habitación. Es un momento para todos los que lo están mirando a través de internet. Porque Dios está aquí. Dios está presente en su espíritu. Está en este cuarto ahorita mismo. y yo sé que Él está en cualquier cuarto de las personas que están mirando. Y quiero que todos ustedes sepan que ustedes estarán que quizá no están en un servicio de resurrección porque algo no funcionó. Pero quiero que sepas que ustedes están aquí porque Jesús quiso que ustedes estén aquí. Porque Él los trajo aquí. Porque Él quería que yo les dijera, Él decirles a través de mí que ustedes le importan a Él. Que tus dificultades le importan, que tu felicidad le importa, que tú le importas a Él. Que Él te creó y Él ha vivido cada día de tu vida y te ama. Y que quiere tener una relación contigo. Esa es la verdad. Si tú nunca le has entregado tu vida a Dios, tú puedes orar hasta después de mí. Y si tú dices, yo en realidad no sé cómo orar, solo haz tu mejor trabajo. De acuerdo, no tienes que ser en voz alta, solo tienes que creerlo. Solo tienes, Cristo, y yo creo que tú eres quien dices que tú eres, que tú has resucitado. Y lo mejor que quiero que entiendas hoy es que quiero entregar mi vida de este momento en adelante. Jesús, puedes venir en mi corazón supernatural y perdonarme por todo lo que he hecho mal en mi vida. Dame un nuevo comienzo. Y quiero comenzar siguiéndote y la manera de que vives. De ahora en adelante, quiero ser tuyo. Ahora, si tú oraste eso y tú en realidad lo sentiste, es lo que va a pasar. Cristo vino adentro de ti, te perdonó por todo lo malo que has hecho y te está dando un nuevo comienzo. Quizás tú sentiste algo mientras orabas. O tal vez no sentiste nada. Todos tenemos un diferente sentimiento. Pero no importa, porque tú ya lo hiciste. Y ahora tú eres un seguidor. Y si no sabes cómo seguirlo, ahí es donde Vineyard entra en tu vida. Aquí en Vineyard te enseñamos cómo seguir a Cristo más cerca cada vez. Y cuando te haces seguidor de Cristo, la iglesia se convierta en algo importante. No es solo algo que voy esta semana y luego ya no. No, la iglesia se convierte en algo súper importante. Porque tienes esa necesidad de estar alrededor de tus hermanos y hermanas en Cristo. Tienes la necesidad de estar adorando a Cristo con tus hermanos y hermanas. Tienes la necesidad de aprender la Biblia en la iglesia con tus hermanos y hermanas. Por eso la iglesia es algo importante. Por eso digo que es el evento más importante de cada semana para cada seguidor de Cristo. Y si tú no eres un seguidor de Cristo y no oraste esa oración, quiero recordarte que es muy importante. Venir a la iglesia es algo muy importante. Si quieres crecer como cristiano, tienes que venir a la iglesia, si no, no vas a crecer. Va todo junto. Para los que oraron esa oración, necesitan que priorizar la iglesia. Otra cosa que nos dice Jesús cuando empezamos a seguirlo, quiero que lo hagas público con tu decisión de seguirme. Y es donde el bautismo en agua entra. El bautismo en agua es una declaración pública que ya eres un seguidor de Cristo. Te sumergimos en agua, es un símbolo de que tu vida vieja murió y cuando sales del agua es símbolo de que tienes una vida nueva. Y la nueva vida es de que eres un seguidor de Cristo Jesús. Uno de tus siguientes pasos es de que tienes que ser bautizada en agua. Apenas tuvimos un bautismo en agua la semana pasada. En unas 4 o 6 semanas va a haber otro bautismo en agua. Solo pongan atención en la página de internet, en los servicios, y se van a dar cuenta cuándo es el siguiente bautismo en agua. Pero algo que quiero que sepas para la gente que tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia, que la gente que no viene, no deja pasar eso por mucho tiempo, algunas veces nunca lo hacen. Que toma mucho en sus corazones y en sus vidas, que nunca lo hacen públicamente. Y yo les digo que vengan públicamente a la vida de Cristo, porque es la manera más fácil. Porque cuando no van públicamente enseguida, rápidamente, y ahorita les voy a dar la oportunidad a todos los que hicieron esa oración de que hagan algo, un acto valiente, que se hagan públicos ahora mismo. Y la manera que les voy a pedir eso es de que los que oraron esa oración se pongan de pie para todos poderlos ver. Si oraste eso y estás asustado porque ahorita no te quieres parar, solo les voy a decir esto. Brian, ¿qué tal si están asustados porque van a ser los únicos que van a parar? No se preocupen, no van a ser los únicos. No van a ser los únicos que se van a parar. Y aún así, si eres tú el único, recuerda lo que te dije. Tienes que en realidad sentirlo. Y si en realidad lo sentiste, no importa lo que la gente en este auditorio sepan de ti. Y si tú estás ahí en internet, ponte de pie y tienes que hacerlo públicamente. En un minuto, toda la gente que se ponga de pie, la gran mayoría de nosotros que no nos paramos, es porque nosotros ya hicimos algo así. Nosotros ya somos seguidores de Jesús. Y nosotros en realidad oramos cuando Jesús trae nuevamente a su camino. No te tienes que preocupar de nosotros. Antes de que se pongan de pie, quiero decirles una cosa. Jesús dijo en Mateo 10, 32 a 33: "Por tanto, cualquiera que me confiese delante de él, yo lo confesaré delante de mi padre, pero cualquiera que me niegue delante de ellos, yo los negaré en frente de mi padre". Tú no quieres comenzar tu relación con Cristo negando que tú hiciste oración. Tú quieres ser valiente y quieres dejar a todo mundo saber que tú hiciste oración. Yo hice esa oración. Como dice en Marco, yo soy un seguidor de Cristo. Donde quiera que estés, en el balcón o aquí abajo, si tú oraste esa oración por la primera vez, y si eres valiente, quiero que te pongas de pie y te quedes para de pie. Pónganse de pie, de pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el auditorio, pónganse de pie. Si oraron esa oración, pónganse de pie ahorita mismo. Ustedes allá en el balcón, si oraron esa oración, necesitan que ponerse de pie. No se avergüencen de Jesús. No se avergüencen de Cristo Jesús. Pónganse de pie. Ahora, queden separados. Ahora le voy a pedir algo especial. Quiero que hagan algo todavía aún más valiente. Todos ustedes que están parados, quiero que salgan de su asiento y caminen hasta acá al frente, porque quiero hacer una oración especial por ustedes. Y quiero que nuestros líderes y líderes de compañerismo y pastores oren por ustedes y les den alguna información. Si ustedes se pararon, no se sienten. Quiero que salgan de sus filas y vengan acá enfrente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Desde allá, si están ahí arriba, vengan para acá abajo también. Vengan. No se avergüencen. No se avergüencen de dejarles saber al mundo que ustedes son seguidores de Cristo. Jesús es mi Salvador. Es mi Señor. Sigan viniendo de todo el cuarto, de todo el auditorio. Vamos, vamos. Sigan, sigan. Esos que todavía siguen viniendo, vayan en los lados si esto está muy lleno, en los pasillos. Dios les bendiga. Si están ahí arriba, no lo estés pensando, te estamos esperando. No queremos que lo estés pensando, solo ven para enfrente. Vengan para enfrente. Quizás tú estás sentado ahí, estás pensando que hiciste esa oración, pero yo tengo vergüenza de hacerlo. Si estás aquí con un amigo, un familiar, que un ser amado, pido que extiendas tu mano. Eso será una seña para ellos de decir que tú oraste esa oración. Y si quieres pedirles que te acompañen como un soporte moral, que te ayuden, que vengan contigo. Necesito muchas personas de nuestro líderes de compañerismo, líderes de ministerio, que tenga experiencia ministrando en esta iglesia en algún tiempo de tu vida. Si sabes, esto es día de resurrección, yo no estoy asignado a este servicio, era el servicio pasado. Yo te asigno en el nombre de Cristo Jesús, porque te necesitamos. Vengan para enfrente y van a orar. Van a pasar por toda esta multitud de gente y pónganse enfrente de ellos para poder seguir viéndole su cara. Y para todos los que están enfrente, voy a orar una oración. Y después de eso, ellos van a orar una oración por ti. O ellos van a sentir algo supernatural que se llama palabra profética. Quizás Dios les está dando un mensaje especial para ti. Si tienen eso, te van a hablar sobre eso. Pero quizás no va a pasar nada de eso y solo te van a pedir tu información. Tu nombre, tu dirección de email, correo electrónico. Solo tu nombre, tu correo electrónico, porque seguimos querer teniendo contacto contigo, te queremos mandar mensajes y correos electrónicos. Pero primeramente quiero que sepas que yo estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, porque esto es lo más importante, la más importante decisión que harás en su vida. Eso es la más importante. Por dos razones. Todos ustedes los que son líderes, solo atraviésense por ahí enfrente entre todos. La primera razón es porque de este momento Jesús va a tratar de cambiarte, va a empezar a cambiarte de adentro para afuera. Va a empezar a cambiarte de adentro para afuera y va a ser un proceso largo mientras tú estés en esta tierra. Va a tomar tiempo, va a ser difícil, va a cambiar tu lenguaje, va a cambiar tu uso de drogas, va a cambiar la manera que vas al trabajo, vas a cambiar todo tipo de cosas. Va a ser despacio, pero te va a cambiar. Es como esa manera que tú vives esta vida en este mundo va a cambiar, pero va a cambiar para mejor. Y la segunda, por lo que esto es la decisión más importante que haces en tu vida, porque la Biblia dice que si tú haces oración y realmente lo sientes, Dios trae tu nombre al libro de la vida, que es donde vas a pasar la eternidad por tu deseo de haber de cambiar a la vida de Jesús. Vas a fallar, vas a caer, vas a tener problemas. Todo, a todos nos pasa. Solo te vas a parar y volver al camino y vas a seguir a Jesús. Y como te dije, te vamos a enseñar cada fin de semana, de acuerdo a la Biblia, cómo es seguir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Otra cosa que les quiero decir antes de orar. Todos ustedes, su siguiente paso es ser bautizados. Vamos a tener bautismos en agua en unas 6-8 semanas. Quiero que te hagas bautismo en agua y es otra manera de hacerlo público. Y cuando te bautices en agua, quiero que invites a todo el mundo que conozcas, tus compañeros de trabajo, tus enemigos, tus vecinos, tus familiares. Porque lo que pasa es cuando alguien viene a la iglesia así, terminan recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ellos invitan a gente que nunca han ido a la iglesia en sus vidas, excepto cuando el amigo, el compañero de trabajo los invitan a su bautismo. Y vienen y te miran bautizarte en agua. Y Dios hace lo que yo llamo una broma santa. Y Él se queda con su corazón. Y así de repente ellos empiezan a seguir a Cristo también. Y esto lo he mirado que pasa muchas veces. Con mucha, mucha gente. Cuando se bautizan en agua. Ahora les digo, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Llorar por todos nuestros amigos. Aquí están en los pasillos. Aquí enfrente, esto es asombroso, es mucha gente. Dios, estamos muy agradecidos contigo, que tú amas, nos amas a cada uno de nosotros, que tú, en tu experiencia, que nos amas, y en cada día de su vida, y que tú los has arrastrado a ti. Y ahora ellos dijeron sí a Cristo Jesús. Dios, a partir de este día quiero que te acuerdes de este día por la eternidad, marzo 31 de 2024. Este es el día que hice pública mi relación con Cristo. Y que te pido que les mandes gente alrededor de ellos, que les enseñe cómo seguirte a ti y cómo seguir en tus caminos. No que no vaya ni el diablo y los tumbe. Quiero que los empieces a usar. Que empiecen a invitar gente. Que los empieces a usar. Cómo decirle a otros cómo recibir a Cristo. Todo eso, Señor. Yo quiero que tú los uses para tu gloria. Y en el Espíritu Santo yo oro que tú los llenes a todos ellos con sus dones del Espíritu, con sus dones naturales. Y que tú los empoderes para seguir siendo unos seguidores de Cristo Jesús. Y oramos por todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar? Vas a tener que esperarte un minuto, porque no tenemos tanta gente, es el problema que tenemos ahorita. Pero si, les recuerdo, si ustedes están sentados, a Dios no lo engañan, ustedes tienen que venir a ayudar, porque Dios sabe. Toda esta gente va a empezar a orar por ustedes y agarrar su información, pero no quiero que nadie se vaya hasta que alguien agarre su información. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a orar por el resto de la iglesia y ustedes se van a tener que esperar hasta que alguien llegue con ustedes. Quizá unos 3 a 5 minutos. Yo voy a empezar a dirigir a la gente, quién ocupa y quién no ocupa. Todos los que están sentados, voy a orar por ustedes para despedirlos. Dios, gracias por mis amigos. Gracias porque tú los trajiste. Síguelos manteniendo tu palabra. Sígueles dando tu favor. Y dales paz. En el nombre de Jesús, oro. Y todo el mundo dice, amén. Acuérdense de decirle feliz día de resurrección a todos.